La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro.
Soy Alejandro Mareco. Estoy con Sonia Torres, un emblema de la lucha por los derechos humanos. La conoce el pueblo de Córdoba, la sociedad de Córdoba. La ha visto luchar sin descanso desde hace más de 40 años. Hola Sonia, ¿cómo estás? Muchas
¿Cómo
gracias
están,
por venir.
Alejandro, encantado de verte.
Ha sido un largo camino, sigue siendo un largo camino, y uno no deja, uno cuando dice uno piensa en la sociedad de Córdoba, sí, de conmoverse por un lado, cómo ha sostenido con tanta firmeza esta lucha por los derechos humanos y en la búsqueda de tu nieto, ¿no?
Claro. No solamente yo, todas las abuelas de Córdoba, todas las abuelas del país. Cuando nos juntamos por primera vez dijimos que hasta que el último nieto no recobre su identidad no íbamos a abandonar la lucha, y lo hemos cumplido todas. La mayoría se fueron a vivir a las estrellas, pero las que quedamos tenemos la palabra firme. La palabra es muy importante para nosotros. Está desvirtuada ahora, pero para nosotros siempre fue muy importante.
¿Solés decir que las abuelas siempre dicen la verdad?
Sí, las abuelas siempre decimos la verdad.
En momentos también decís que la verdad está siendo escamoteada, o que está muchas veces no se habla tanto con la verdad.
Yo soy una abuela cordobesa de Plaza de Mayo. Busco a mi nieto, pero también busco la nieta de todas las abuelas que ya no están. Es un compromiso. Y es para mí la única manera que tengo de que mi hija y mi yerno estén donde estén, sepan que yo reivindico la lucha de ellos. Me siento orgullosa de ser una madre y una suegra que abrace los derechos humanos, ¿no? Y fue lo mejor que me pudo pasar después de la tragedia que vivimos desde el 76 al 83.
Porque vos decís que no te considerás una heroína, sino no. Que lo que vos, la lucha que vos emprendiste, lo que hiciste, nace a partir del amor, del compromiso de la vida.
Siempre. Yo soy una mujer del pueblo que de un zarpazo me quitaron los hijos y los nietos. Entonces no tengo nada de heroica. Lo que hago lo hicimos todas las abuelas, algunas con más ventajas que otras, en el sentido que hay 130 abuelas que ya encontraron su nieto, pero todavía faltan más de 200 nietos. Tenemos que multiplicarnos en el trabajo diario, porque somos pocas las que hemos quedado. Y cargamos bastantes años, aunque no lo sentimos a estos años, porque el objetivo que tenemos nos hace que todo sea leve, ¿no? Claro. Si lo comparas con lo que pasó, y también si lo comparas con los años que llevamos, no lo sentimos.
Y además creo que esta esperanza, esta convicción en la búsqueda se retroalimenta cada vez que aparece un nieto, porque siguen apareciendo, es posible todavía seguir adelante y recuperar, sí, todavía historias de nietos que fueron apropiados. Me imagino que cada aparición representa eso, ¿no?
Cada aparición significa un logro en la lucha, por supuesto, pero es una fiesta para nosotros. Y los dos últimos nietos tienen relación con Córdoba, es decir, pasaron por abuelas de Córdoba y después se buscaron su identidad en el banco de datos genéticos que queda en Buenos Aires. Pero es una inmensa satisfacción, pero siempre es como el fruto del amor, ¿no? sean o no nuestros nietos, lo mismo lo recibimos con toda alegría, ¿no? Porque trabajamos desde el amor.
Pero qué bueno, sí, que estos dos últimos nietos, sí, hayan pasado por Abuelas, sí, Córdoba, o sea, sí, que todo, claro, esa, vos vas todos los días, sí, me gustaría contar a la gente
uno
que
de Río Cuarto y otro
que
de...
invariablemente vas todos los días a la sede de Abuela, sí, en Duarte Quirós.
Sí.
Y a trabajar ahí con un grupo grande de jóvenes que te acompañan. Y bueno, eso sigue dando sus frutos, se sigue acercando gente para...
Sí, se sigue acercando. Y también se acercan los cordobeses a llevar datos.
Interesado en conocer sus
porque
orígenes.
Porque el trabajo de nosotros es claro, transparente, cuando la gente de Córdoba se dio cuenta de la forma que trabajamos, se animó a llegar hasta Abuelas. Y no todos, pero buena parte de los que tenían datos se llegaron hasta Abuela a dar esos datos y nosotros los trabajamos. Si vos ves los archivos de Abuela, están llenos, porque todos los chicos quieren ser hijos de desaparecidos, porque seguramente para ellos es mucho menos... más liviano ser hijo de desaparecido que ser hijo de madre abandonada.
Claro.
Claro, porque no conocen y hasta que no le encuentran, claro, a su madre, cuáles fueron los motivos. Estoy hablando de los que no son hijos de desaparecido.
Sí, sí.
¿Cuál fue el motivo por el que? Seguramente para que tuvieran una vida más claro, feliz, ¿no?
Sí. ¿Por qué se desconectaron de sus padres? Ahora, fue muy importante, hace 3 años culminó la mega causa de La Perla, el gran juicio sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos, sí, en los grandes centros clandestinos de detención, sí, que fueron La Perla y Campo de la Ribera, sí, además de otros centros. Sí. Bueno, en ese juicio quedó demostrado no solo el crimen de tu hija Silvina, sino, sí, que había nacido en junio de 1976 tu nieto.
El 14 de junio.
14 de junio.
Del 76. Es decir, a ella la llevan 2 días después del golpe. Previa denuncia de una compañera que la habían torturado mucho, entonces señaló la casa de Silvina y Daniel.
Esto fue en Alta Córdoba, en una casa de Alta Córdoba, cerca,
sí,
de la plaza. Ella y su compañero, su,
sí,
esposo,
sí,
Daniel
sí, Orozco. Un hermoso joven de Mendoza con el que yo tuve una muy buena relación y también con la familia, porque después que desaparecieron yo los visité varias veces en Mendoza, como para no perder el contacto y además contarle, porque ellos vivían en una finca en el medio del campo, así que no estaban muy actualizados de las cosas que hacían los organismos de derechos humanos. Entonces yo siempre o me comunicaba por teléfono o iba personalmente a Mendoza a visitarlo.
Y en el juicio de La Perla, 40 años después, sí, se confirmó, no, la justicia, sí, convirtió en verdad,
sí, sí,
todo eso que por lo que vos habías luchado y que había la historia que vos contaste durante 40 años, ¿no?
Sí, sí.
Eso fue un espaldarazo también, ¿no? Porque el reconocimiento de la justicia es de alguna manera conferirle una verdad, una realidad a los hechos.
Muy bueno fue ese juicio. Además me acompañó en el juicio de un lado a Schiaretti y de otro lado el doctor Angulo. Entonces eso, aunque no lo creas, ese hecho de que ellos apoyaban, el gobierno de Córdoba apoyaba, sirvió para que mucha gente de Córdoba fuera Abuelas a dar testimonio de lo que sabía.
Vos has dicho varias veces que no querés que las próximas generaciones, o que tu sueño, tu deseo, es que las próximas generaciones de argentinos no tengan que pasar por lo mismo.
No tengo que pasar.
¿Cómo te imaginás dentro de 10 años? ¿Cómo te imaginás el futuro de la lucha por los derechos humanos?
A pesar de que yo sufrí mucho el secuestro de mi hijo, pero tengo un orgullo de ser su madre. Y creo en que las generaciones que vienen, yo creo mucho en la juventud, porque si te fijas en las marchas, es el 80% de jóvenes. Y eso quiere decir mucho, porque tan politizado. Y los jóvenes deben participar en política. No es que la política sea mala. Deben participar desde por eso es lo que yo pienso, y eso es lo que hicieron mis hijos. Uno con más Silvina más extrovertida, y Luis su corazoncito en otro partido, pero siempre con el impulso de querer ayudar a los que menos tienen, a los que permanecen en las sombras. Ese fue el objetivo de mis hijos. La participación política fue para eso, para ayudar a los que menos tienen.
Sonia, o sea que la participación ahora de tanta juventud que te acompaña a vos, que ves en las calles, que ha participado en episodios como la resistencia del 2x1, sí. Esa juventud es de alguna manera la conciencia de esa juventud la que va a sostener la lucha por los derechos humanos.
Cuando ya no estemos, tengo la certeza y tengo la satisfacción de que el grupo de jóvenes que nos acompaña y que nos ha acompañado un grupo hasta un determinado tiempo y otro grupo sigue hasta ahora, desde el año más o menos 2007, están compenetrados y están capacitados para hacer lo que hacen. Nos han superado abuelas, completamente nos han superado.
Y de tu parte, siempre la ilusión, de la esperanza y la ilusión de que algún día puedas abrazar a tu nieto.
Seguramente. Y tengo la convicción fuerte de que antes de partir, voy a conocerlo y poder recrear esas caritas que hace tantos años no veo, ¿no? Recrear en los gestos de ellos, no sé, me lo imagino que es una mezcla de Silvina y de Daniel. Eran dos jóvenes increíbles.
Bueno,
se daban tiempo para todo, para estudiar. Silvina aprobó una materia con 8 en plena militancia, y a los 8 días la secuestraron.
Mira,
y Daniel era ayudante alumno, él había empezado antes la carrera de ciencia económica y era ayudante alumno, quiere decir que era buen alumno, ¿no?
Evidentemente sí, como vos decís, el momento, la esperanza de encontrar a ese nieto, poder ver en ellos, en ese nieto, el rastro, que sabemos que es varón, el rastro de Silvina, sí, y de Daniel, será es lo que te alienta los próximos pasos, y creo, sí, que puedo decir en nombre de la sociedad de Córdoba que te acompaña en esa búsqueda y en esa ilusión.
En realidad soy bastante optimista, pocas cosas me deprimen. En general tengo siempre el ánimo alto, porque yo estoy convencida de lo que hago, me comprometí y generalmente cumplo con el compromiso, y sí, ver reflejada en la carita de mi nieto, la cara de ella, los gestos, es algo que me impulsa todos los días a ir a abuela, ¿no? Y yo pienso, los chicos, como te digo, son muy capaces, la gente que hemos formado ahí. Pero yo les digo a ellos en broma, ustedes no lo van a reconocer si viene un día. Yo sí lo voy a reconocer. Entonces, por eso, porque me dicen, andate, estás cansada. No, le digo, no, yo quiero estar cuando llegue.
Y ojalá llegue ese día, Sonia. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y compartir momento con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vos.
Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.